Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Volvo, Asociación Chilena de Seguridad, Mita, Rentacar, Movistar, Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme, No la dejes correr, de Aguas Andinas, AFP Habitat, Consorcio y Clínica Alemana, ahora en Chicureo. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? 8 de la mañana con 9 minutos de este día miércoles, perdón, jueves ya, 5 de marzo.
Consuelo Nicolás, muy buenos días.
Junto a Consuelo Saavedra, Matías del Río, hacemos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Sí, no, se mueve solo, pues ese es el problema. ¿Te fijas? No.
Son cosas domésticas que
Nicolás está comentando. Oye,
43, pero no hay caso. 43 personas de las 44 detenidas anteayer en el operativo de Carabineros, con lo cual le hemos analizado varias veces ya, fueron puestas en libertad.
Sí.
Una quedó porque tenía antecedentes.
Pero, a ver, fueron puestas en libertad, lo que no significa que sean, comillas, inocentes.
No, pues puede seguir adelante un juicio y poder
haber condena. El problema práctico es que la razón por la cual se los detuvo, que fue de disturbios, digamos.
Desórdenes
públicos, es una...
Presidio menor en su grado mínimo 61 días de condena, podría
ser. De condena,
ser.
Y que en el caso de quienes tengan el reprochable conducto anterior, que es el... y que contribuyan a alguna circunstancia atenuante, que es el caso de la mayor parte de los detenidos, no corresponde entonces una medida cautelar distinta de la... Creo que quedaron con firma mensual, ¿no?
En algunos casos sí,
firma mensual. No, yo creo que eran todos con firma mensual. Pero bueno, el punto es ese. Entonces...
Vamos a ver cómo sigue adelante. Lo interesante, me contaba un abogado penalista al cual llamé específicamente para esto, que tenés mucha experiencia, me dice, lo importante es que se pueda seguir
adelante. ¿Experiencia en estar condenado?
Además, en desórdenes.
¿En experiencia con desórdenes?
No, en desórdenes sí.
En desórdenes sabemos.
En desórdenes sí
sabemos.
Tú, juventud. Me decía, lo importante es que se pueda seguir adelante, que se pueda eventualmente, si es que amerita el caso, llegar a una condena, porque eso hace que la vez siguiente, a la vez siguiente ya vaya subiendo un escaloncito y sea un agravante si es que te pillan haciendo lo mismo. Entonces tienes condena y
que le pasa como el uno sube, que el uno que tenía antecedente, no solo sube la pena, sino que probablemente las cautelares pueden ser distintas, y es la pega que hay que hacer.
Déjenme terminar un segundo de lo que me explicó,
claro, que es el trabajo que se debería haber estado haciendo hace tiempo. Entonces bueno, se comenzó tarde, pero ya se comenzó.
Fíjate, este abogado, que insisto, tiene mucha experiencia en estos temas, me dice, mire, yo tengo que explicar un caso que se utilizó en la Fiscalía Norte, puntualmente donde estaba el fiscal Montes, antiguo Andrés Montes. Me dijo, en el caso del asalto a farmacias, que se empezó a repetir muchas veces, mucho, que el trabajo se hizo, aparte de, en ese momento, enfrentar caso a caso, se empezó a tener una documentación muy grande de antecedentes vinculadas a personas, muchos videos, muchas imágenes. Entonces, cuando caía uno, se le imputaba, no solamente se le formalizaba por ese caso, sino por todos los anteriores, que la fiscalía iba juntando muchos antecedentes. Dice, en lo cual fue tremendamente eficaz, porque se disminuyeron radicalmente los asaltos a farmacia. Entonces, ¿esto dónde lo van a...? ¿Por qué iba la analogía? En la necesidad de que, ya si no se ha hecho en los últimos 4 meses, desde el 18 de octubre a la fecha, mala cosa, pero hacerlo desde ahora, empezar a tener muchos antecedentes de las personas que tú estás tomando detenida, para poder decirle, para poder añadirle al desorden, que tiene una pena muy bajita, que tú le puedas agregar daños, delitos concretos, y tú decirle, mire, usted es el que hizo esto y esto, y ahí vamos a poder empezar a frenar el que las personas sencillamente entren y salgan porque tienen desórdenes.
Sí, en todo caso, un inicio de mes de marzo que se está mostrando desafiante. Ya comenzaron las clases de los colegios, y los escolares protagonizaron el día de ayer evasiones masivas, se cerraron varias estaciones de metro por varias horas, la Moneda a la hora de almuerzo estuvo cerrada 55 minutos por lo menos, en la noche en algunos sectores de la ciudad nuevamente hubo que suspender el transporte público, no salieron de los terminales para algunas zonas de Santiago, las micros del Transantiago está siendo muy muy complejo este.
Pero déjame insistir Consuelo en lo que yo he planteado insistentemente, por eso digo déjame insistir. Sí, han ocurrido esas cosas, pero finalmente uno, las imágenes que ve, uno no ha estado ahí, pero las imágenes que ve son grupos pequeños. Hay una constatación compleja, que es que grupos muy chicos, muy poca gente, puede alterar de manera muy importante el funcionamiento de una ciudad y de un país, como hemos visto. Pero lo que no hay es lo que te acuerdas que lo conversamos, no sé si ayer o anteayer, esto que hay primera línea sin segunda línea. Estoy exagerando porque en el caso de las niñitas que sentaban con las patitas colgando en el metro no eran primera línea, era divertido, pero genera un daño brutal. Es decir, 10 o 20 niñitas inocentes que toman el metro como cualquier estudiante y que lo que hacen es sentarse con las patitas colgando en el andén, son muy pocas, no representan un malestar social generalizado, pero genera un efecto muy brutal. Entonces, y ese es el punto. ¿Y eso cómo se logra? O sea, finalmente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Son grupos pequeños que tienen una capacidad muy importante y que actúan, unos motivados por algunos grados importantes de coordinación, pero otros sencillamente por lo entretenido que resulta. El resultado final es el mismo. Pero no estamos viendo, al menos hasta ahora, nada masivo. Y sí estamos viendo algo ocasional o coordinado.
Perdón, si alguien con justa razón, porque una cosa es lo que uno, una cosa es la percepción, el sentimiento, sí, de que salgan 43 de los 44 detenidos, es comprensible la molestia desde el punto de vista de la percepción, de las ganas de que en fin, vaya terminando estos desórdenes, sobre todo por la gente que vive en esos lugares. Otra cosa muy distinta es la responsabilidad de un juez que tiene que tener las pruebas suficientes para poder establecer eventualmente una pena, eventualmente no dar las libertades o ser más duro y poder... un juez no puede actuar solo por percepciones, no puede actuar solamente por presión política. Hay que hacer un trabajo investigativo de la policía. El fiscal tiene que tener la capacidad de acusar bien para que el juez pueda... efectivamente, privar de libertad si es que lo merita a las personas que hacen daños y desórdenes. Alguien dice que es inocente decir que son solo desórdenes. Aquí ha habido mucho más que desórdenes. Sí, está claro. Lo que pasa es que hay que juntar las dos cosas, a las personas que tienes con los delitos y la destrucción, los incendios y los saqueos. Si tú no los juntas con pruebas, la verdad es que no es posible, no se le puede pedir a un juez lo imposible porque ellos no son los llamados a calmar la opinión pública con detenciones que no fueran eventualmente legales. Por lo tanto, es un trabajo que viene aquí adelante y da la impresión, por lo que hizo Carabinero el otro día, de que va a empezar un método distinto, pero no se le puede pedir que si no tienen las pruebas a la mano puedan dejarlos detenidos.
No, pero si las pruebas estaban y se acreditó el desorden público. Si lo que
claro,
pasa
pero es las
que...
pruebas de los delitos que hemos visto. Que
claro, pero es que ya...
Pero, no nos pero, calza.
Pero tú tenés
es que claro... una persona me dice a mí, no sean inocentes, no son solo desórdenes. Pero
es que en este caso es que solo eran.
En este caso se pudieron probar solo desórdenes. A lo mejor ¿Matías? Ellos mismos quemaron algo.
Sí, claro.
No sería raro probárselo.
Sí, Consuelo.
Ok, son las 8 de la mañana con 17 minutos, con permiso.
¡Dale! ¿Haces tú los honores, Consuelo?
Por supuesto, nos acompaña en el estudio la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Pla. Bienvenida, ministra. Gracias por acompañarnos.
¿Cómo estás, Consuelo? Un gusto saludarte.
Ya bien, no están digo,
ministra, ¿cómo está?
Acaba de enfrentar una interpelación anteayer, vamos a conversar de eso en un ratito, pero primero a propósito de que es Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, quisiera saber que si se encuentra satisfecha o no demasiado, ¿cómo lo ve lo que se aprobó en el día de ayer respecto de la paridad de género para la Convención Constitucional?
Bueno, yo lo planteé ayer, pocos minutos después de aprobar el proyecto de ley en el Senado. Nosotros desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género valoramos profundamente, más allá del debate en torno a la fórmula, que es un debate legítimo y natural en el Congreso, valoramos la aprobación de la paridad en una eventual convención constituyente. Creemos que es un paso muy importante y sobre todo un paso que las chilenas estaban esperando. Nosotros somos el gobierno y hemos asumido una posición garante de todo el proceso constituyente, razón por la cual ¿verdad? Hubiéramos querido también que Chile Vamos hubiera tenido, que no hubieran habido diferencias tal vez en Chile Vamos en torno a uno de los aspectos del proceso constituyente, pero en lo sustancial, yo como ministra y también como chilena, valoro que el país haya dado un paso, que el Congreso se haya pronunciado y haya dado un paso muy importante en torno a un principio, además, que genera debate, que aún no es plenamente compartido y que tiene que ver con la paridad en un espacio trascendental, como va a ser la Convención Constituyente si el 27 de abril las chilenas y los chilenos se pronuncian a favor de una nueva constitución.
Ministra, ¿cómo va a operar esta paridad? Porque había muchas formas para intentar paridad y algunas que no gustaban porque no iban a ser paridad exacta. ¿Está claro cómo va a ser esta paridad ya de aquí en adelante?
Bueno, la fórmula que aprobó el Congreso es bastante, bastante clara, habrá que ver.
Ahora, básicamente se parece mucho
a lo que se usó en el colegio de abogados,
que básicamente que al final tiene que haber, al menos tiene que quedar garantizada que al menos el 40% de los electos sean no menos del 40% de los electos sean de algún okay. género, y eso genera un efecto práctico, que es que en una lista hay por una lista se da para elegir tres cargos. De esos tres cargos, dependiendo cómo esté configurado, dos o uno tienen que ser de distinto género. Entonces, esto puede generar, lo que pasó en el caso del Colegio de Abogados, que finalmente mujeres tuvieron que cederle espacio a hombres. Eso ocurrió. Y finalmente, lo que pasa es que probablemente este se llama compromiso. Aquí lo que hubo fue que tratar de... Yo tengo discrepancias más bien profundas, pero no sé si el momento para plantearlo, respecto a cómo se dio por el tipo de elección. Yo creo que no tendría grandes problemas con este sistema en una elección normal. En esta, lo pongo muy simple.
Pero sabes que yo quiero ir a un punto que es que más allá de la fórmula.
Sí.
A ver, primero, todas las modificaciones a los sistemas electorales generan mucho debate y hay siempre muchas dudas de cómo va a operar, en fin. Pero me gustaría ir un paso más allá. Primero hay que recordar que el 50% de los candidatos van a ser mujeres. O sea, creo que ya eso le pone una obligación muy importante a los partidos políticos. Y hay ahí un cambio. Ya en sol.
Fue 30 la última elección, ¿no?
Fue 40%. 40-60, que es más o menos como opera en el mundo, pero aquí iba a ser 50-50. Pero me gustaría ir un paso más allá. Nosotros llevamos 30 años de democracia ininterrumpida en el país. Hemos hablado de igualdad de oportunidades permanentemente en torno a las mujeres que aspiran a participar en la política. Pero acabamos recién de pasar el umbral del 20% de mujeres en la Cámara de Diputados y porque había una ley de cuotas. Entonces, es evidente que un país, cuando lleva 30 años de democracia ininterrumpida, ¿verdad? Y teóricamente le ha dado todas las garantías a hombres y mujeres para participar y recién pasa el umbral del 20%, obviamente que se requieren instrumentos especializados, ¿verdad? Especialmente en un país como Chile, que forma parte de un continente que tiene una cultura enraizada de machismo, de postergación o de desvalorización o de valorar en un segundo lugar a las mujeres. De manera tal que más allá de la fórmula, que yo entiendo el debate, no voy a entrar en el debate justamente por la posición de garante que tiene el gobierno, pero más allá de la fórmula propiamente tal, es importante, ¿verdad?, tener conciencia que obviamente que un país que aspira a que hombres y mujeres participemos en igualdad de condiciones necesita instrumentos especiales, transitorios probablemente, transitorios, hasta que los partidos políticos, que tienen un rol muy importante que jugar en esto, los partidos tienen que convocar a las mujeres. Mira, te voy a decir un efecto de la ley de cuotas en la elección parlamentaria anterior. Muchas mujeres militan en los partidos políticos y mantienen distancia, tienen una militancia pasiva. ¿Por qué? Tienen, ¿verdad?, ya la percepción de que su participación no va a ser una participación importante. Cuando se aprueba la ley de cuotas, esas mujeres que tenían una militancia pasiva se acercaron al partido político y dijeron: estoy disponible, tengo un liderazgo importante en este territorio, quiero ser candidata. O sea, también hay un efecto, ¿verdad?, de una convocatoria con mucha más fuerza a aquellas mujeres que han visto postergadas permanentemente sus aspiraciones.
Ministra,
y se les abre una puerta importante con un instrumento especial como este.
Sí, además usted es una persona que evolucionó, ¿verdad? Y lo ha dicho públicamente en varias oportunidades en su posición respecto de la necesidad de tener cuotas para la participación de las mujeres. Pero me llama la atención el hecho de que el gobierno se instale solo como garante cuando hay una convicción, y usted lo expresa muy bien, de que es necesaria la participación lo más igualitaria posible de las mujeres, y sin embargo no empuje una u otra opción que estaba sobre la mesa, que no hay una convicción respecto de cuál es la mejor forma de alcanzar esa paridad.
Nosotros somos garantes de todo el proceso constituyente y esto forma parte también del proceso constituyente. Y nosotros sí tuvimos una participación como gobierno, hubo muchas fórmulas sobre la mesa y nosotros sí empujamos fórmulas que fueran fórmulas de unidad de Chile. Para nosotros era bien importante también, especialmente...
O sea, esta fórmula no es la que se hubiese preferido.
Nosotros lo que nos interesaba y queríamos, y el presidente le parecía muy importante, hicimos mucho esfuerzo, era que la coalición de gobierno hubiera podido llegar con una posición unitaria en torno a una fórmula. Eso no fue posible. Y nosotros somos garantes no solamente de este aspecto del proceso constituyente, somos garantes de un plebiscito al que, ¿verdad?, tenemos la obligación de convocar a la mayor cantidad de personas y nos parece muy importante mantener esa posición. Esta no es una elección cualquiera, tampoco. Es un proceso muy trascendente que va a definir las reglas de Chile, las reglas de nuestro país, de nuestra democracia por los siguientes décadas o a lo mejor mucho más, como países que han cruzado siglos con una constitución. Así que vamos a ser muy muy firmes en esa posición de garantes.
¿Su sector, usted ve que su sector político tiene real compromiso con la equidad de género?
Mira, yo creo que la sociedad en nuestro país, Chile, ha ido, como la Consuelo acaba de usar una palabra que a mí me gusta mucho, que es evolución. Nuestro país ha ido evolucionando y en los últimos años con más celeridad en torno a la equidad de género. Todos los sectores políticos han tenido esa evolución, unos antes que otros. Chile Vamos, primero es una coalición diversa, hay diversidad en torno a varios temas. Tenemos una unidad en torno a un proyecto político, en los elementos esenciales, pero hay diversidad respecto de algunas materias. Todos los partidos de la coalición Chile Vamos tienen pleno compromiso con la equidad de género. Hay diferencias respecto de la forma de alcanzar esa equidad. Y a mí me parece bien importante, y yo quiero destacar la influencia que tenía una generación nueva en esta materia. Cuando yo converso con las diputadas, con los diputados que están en torno a los 40 años o menos, yo noto inmediatamente ya un sello ahí generacional que ha tenido una influencia muy importante al interior de los partidos, y eso hay que reconocerlo.
Pero el corte ayer de votación no fue por edad, fue por ejemplo
en la Cámara de Diputados, sí. En la Cámara de Diputados me pareció ver eso, y el Senado normalmente tiene unos criterios y unas decisiones que en torno a otros temas, pero en lo sustancial, no solamente respecto de lo de ayer, sí, la paridad para la Convención Constituyente es un elemento de la equidad de género, pero hay muchísimos más. Hay los que tienen que ver con la inserción de las mujeres en el trabajo en igualdad de condiciones, todo lo que tiene que ver con las leyes de protección y erradicación de la violencia, de qué manera nosotros le garantizamos a las mujeres que puedan tener una movilidad laboral o en la academia o en el área en la que se desarrollen en igualdad de condiciones con los hombres. Hay muchísimos aspectos que tienen que ver con la equidad de género. No es uno solo. Y yo lo que veo, y he visto y lo veo cada vez con más fuerza, es una generación nueva de mujeres y de hombres en los partidos de Chile Vamos, que están teniendo una influencia muy significativa en las bancadas, especialmente en estas materias, para poner temas, para empujar temas, para modificar posiciones, ¿verdad?, en torno a materias que algunos años podrían haber sido tal vez muy discutidas, pero que hoy día ya no merecen discusión alguna. Como por ejemplo la ley de cuotas. Nadie se opone hoy día, ningún partido se opone hoy día a la ley de cuotas en la Cámara de Diputados, en el Senado, y ese fue un tema muy discutido hace 4 o 5 años cuando se modificó el sistema electoral.
Ahora, es mucho decir de repente, porque uno escucha barbaridades como, por ejemplo, ay, ¿por qué no hay cuota para hombres? cuando se culturalmente...
Bueno, la cuota es para hombres y mujeres, no, porque dice, ningún género podrá sobrepasar el 60%. Sí, es así.
Sí, pero sabemos para qué está usando.
Sí, lo que pasa ahora, es que, ¿no? Mira...
Está hecha transitoriamente para superar la traba cultural que tenemos con las mujeres.
Permíteme, ese es un punto muy importante en la discusión en torno a la equidad de género, que es la igualdad hombre-mujeres. Y cuando hay un Chile, porque todavía hay un Chile que se resiste a esto, hay un Chile que te dice, pero ¿por qué tenemos que tener una norma que proteja más a las mujeres frente a la violencia que a los hombres? Es un sector que está desconociendo, por ejemplo, que hay un tipo de violencia que está especialmente dirigido a las mujeres. O es un sector que desconoce que a las mujeres les ha costado muchísimo más insertarse en la vida social, en la vida laboral, en la vida profesional que a los hombres, y que desconoce, ¿verdad?, que pesa una desigualdad de alguna manera estructural, que es la que tenemos nosotros que erradicar para que verdaderamente tengamos equidad de género. Y si se está desconociendo eso, obviamente siempre te van a estar diciendo, pero ¿por qué tienen que haber instrumentos especiales que ayuden a las mujeres? Y eso, ¿verdad?, es de alguna manera negar la desigualdad estructural, que es la primera desigualdad que enfrentamos en nuestro país, la más antigua, y respecto a la cual el país ha dado pasos muy sustantivos en las últimas décadas, y nosotros hemos puesto toda la energía para saldar las deudas que tenemos con las mujeres, pero falta todavía, y para eso se necesitan políticas especiales. No basta con la igualdad de oportunidades, no basta con un reconocimiento al mérito, no basta con que las matrículas en la educación superior estén abiertas para hombres y mujeres, se necesitan políticas especiales que derriben las barreras que impiden que hoy día las mujeres puedan tener plena participación en igualdad de condiciones en el área en la que ella decida estar.
Quisiera preguntarle sobre uno de los aspectos más controvertidos de la interpelación que tuvo el día martes en el Congreso, y es que su ministerio, y usted en particular, no habría respaldado y no habría salido a apoyar en tribunales también todas las denuncias de abuso sexual que han sufrido mujeres en el marco de las protestas y el estallido social. Y usted dijo, no, la verdad es que no es la atribución de mi ministerio hacer eso.
Consuelo, nosotros nos hemos desplegado con todas nuestras competencias en torno a la defensa de los derechos esenciales de las mujeres con las atribuciones que nos corresponde. Y justamente con el propósito de desplegar todas esas competencias y todas esas capacidades, tenemos una red de trabajo con organismos autónomos justamente que cumplen la labor de observadores, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y de querellantes en el ámbito de la investigación con la Fiscalía. Nosotros tenemos convenios de trabajo, estamos permanentemente trabajando con ellos, tenemos un equipo especial de profesionales con este propósito que tienen.
Pero primero también es cierto, primero también es cierto, lo conversamos en algún minuto cuando
sí,
vino a una entrevista hace un par de meses, me acuerdo que nos explicó eso mismo, pero también es verdad que no hay una visibilidad del Ministerio de la Mujer en estas materias, y respecto a alguna preocupación especial para que Carabineros tenga un trato diferente, quizás se hace un trabajo interno que la ciudadanía desconoce, pero como que no se ve una voluntad de que eso sea visible. No,
hace dos semanas acabamos públicamente con medios de comunicación de iniciar un ciclo muy importante de capacitaciones a los oficiales de Carabineros de Chile. Estamos trabajando con la PDI, lo hemos hecho todo de cara al país, Consuelo. Hemos planteado todo lo que estamos haciendo. Tenemos un convenio de cooperación con ONU Mujeres. Vino ya una primera misión de especialistas que nos ha colaborado para fortalecer las competencias que tenemos justamente para atender a todas las mujeres que reciban, que acepten nuestro acompañamiento profesional en los 110 centros de la mujer que tenemos en nuestro país. Todo lo hemos hecho de cara al país, todo lo hemos hecho con la mayor difusión posible. Nosotros tenemos una institucionalidad en materia de derechos humanos, formamos parte de ella, el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género tiene también una función. Los temas de equidad son temas de derechos humanos en todas las dimensiones, y en esta dimensión en particular, a partir del 18 de octubre, hemos tenido una preocupación especial de colaboración, de acompañamiento profesional, de garantizar el acceso a la justicia de las mujeres, y sobre todo también, que es nuestro trabajo principal, de hacer un acompañamiento de reparación profesional en el ámbito psicológico, en el ámbito social y en el ámbito que sea necesario.
Este domingo, ministra, está la marcha del 8M, más allá de las circunstancias sanitarias que vaya a haber, que son materia de otro ministerio, en fin, por el coronavirus. ¿Cómo va a participar usted? ¿Cómo lo ve? ¿Qué es lo que espera de ese día? ¿Va a poder participar usted, por ejemplo?
Nosotros tenemos, a ver, primero es bien importante hacer un reconocimiento al Día Internacional de la Mujer. Este también es un día que ha tenido una evolución en nuestro país. Yo recuerdo hasta hace no muchos años que muchas personas decían, ¿por qué estás diciendo, por qué estás conmemorando el Día de la Mujer? ¿Por qué tiene que haber un Día de la Mujer? O sea, vamos a partir...
Eso es lo que le decía yo antes, ya, ¿dónde está el Día del Hombre?
Vamos a partir, ¿verdad?, respecto de incluso el Día Internacional de la Mujer, que ha sido un día que se ha ido transformando en una conmemoración universal y no solamente de las organizaciones de la sociedad civil, como era hasta hace algunos años. El gobierno va, y es un día además en el que las protagonistas tienen que ser las mujeres. El gobierno va a conmemorar ese día con un acto que va a estar encabezado por el presidente de la República y por nuestro ministerio en La Moneda, como se ha hecho siempre o desde hace muchos años, como ha conmemorado el gobierno de Chile.
Pero es razonable pretender separar en la celebración, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, darle una connotación oficial en La Moneda o lo que fuere, y no entender, por ejemplo, que si uno ve cualquier calendario de movilizaciones, el 8M está marcado. Yo recuerdo a Francisca, Francisca Valenzuela en el escenario del Festival de Viña, diciendo nos vemos el 8. Hay una connotación antigobierno, pero, absolutamente.
No sé si todas las mujeres que van a ir a marchar van a ir. Yo creo que la mayoría de las mujeres va a ser una convocatoria, yo creo, muy...
Pero forma parte de la movilización social.
Nicolás, va a ser una movilización sumamente masiva. Cada año yo voy a conmemorar ese día en mi calidad de ministra, en La Moneda, con el presidente de la República, y luego espero tener algunas actividades en distintas comunas de la región metropolitana. Es un día especial desde hace muchos años. Evidentemente que el Día de la Mujer en el año 2020 en Chile va a tener una connotación,
sí, sin duda,
especialmente asociada a la movilización social, a la protesta social, y eso es innegable, y eso además forma parte de la expresión de un país plenamente democrático. Muchas mujeres irán a protestar contra el gobierno, otras mujeres irán a protestar contra las desigualdades de las que han sido objeto durante toda la vida, otras irán a ir a conmemorar otra cosa. Cada mujer irá, ¿verdad?, asistirá, y va a ser muy masiva, estoy segura, asistirá a esa marcha con distintos propósitos. Yo respeto y yo valoro además que en un país como nosotros pueda conmemorarse un día como ese, con las connotaciones que tiene, cuando, en plena libertad.
Pero cuando los convocantes dicen que no van a pedir autorización.
Yo le quiero decir que prácticamente todas las últimas movilizaciones, las últimas marchas en los últimos 4 meses no han tenido autorización. Eso es un tema que le corresponde además a la intendencia, que le corresponde a otra. A mí, como ministra de la Mujer y de la Equidad de Género, lo que me corresponde, ¿verdad?, es conmemorar ese día y es garantizar que desde las convocantes a la marcha y todas las mujeres que participen en Santiago y en todo Chile, ¿verdad?, lo hagan como un acto de conmemoración, con toda la tranquilidad del mundo. Las marchas de las mujeres han sido siempre marchas pacíficas. Estoy segura que la del próximo domingo también va a ser una marcha pacífica. Y lo que me interesa es que, ¿verdad?, darle las garantías a las mujeres que van a ir a marchar, que lo pueden hacer con toda la tranquilidad.
Pero también es cierto, tenemos que ir cerrando la conversación, que no debe ser agradable y debe ser bastante incómodo para usted, por ejemplo, que van a tener una reunión en teoría para coordinar los temas de la marcha y resulta que las agrupaciones se quedan afuera del ministerio y hacen una protesta, o no sé, todo lo mismo que hemos visto en el día de la interpelación en las graderías, con tantas mujeres manifestándose en contra de las políticas del gobierno y gritando renuncia a Pla.
A ver, Consuelo, ser ministra de cualquier cartera hoy día no es, digamos, lo más cómodo del mundo, ¿sí? Nosotros enfrentamos siempre muchos desafíos, y especialmente enfrentamos desafíos mayores en los últimos 4 meses. Esto forma parte también de asumir una responsabilidad, un cargo de autoridad pública. Le quiero decir además que yo veía también que en la otra parte de las graderías, que no sé si se mostró en la televisión, habían muchas mujeres que estaban expresando otras cosas distintas a las que estaban expresando las galerías que me pedían la renuncia. Pero bueno, pero es un tema ya que tiene que ver con las expresiones en la Cámara de Diputados. Ser, ocupar un cargo como formar parte de un gabinete, especialmente en el clima que está viviendo nuestro país, es por supuesto un desafío importante, también es un desafío interior, un desafío humano, no solamente un desafío político, institucional, también hay un desafío a cada una de nosotros, y yo he intentado, he hecho todo lo posible por asumir ese desafío con madurez. Soy una mujer que ya cruzó la barrera de los 50 hace bastante rato, y con coraje.
Isabel Plá, ministra de la Mujer y Equidad de Género, un millón de gracias por estar
aquí. Muchas gracias a usted. Un gusto saludarte, Consuelo.
Muchas gracias, buenos días.
Gracias, ministra.
¿Sabías que Volvo se mueve por las personas? Bueno, por hacer su vida más fácil, para hacer que las cosas pasen. Y a ti, ¿qué te mueve? Ingresa a volvocars.cl y revisa las oportunidades que Volvo tiene durante marzo. Volvo Freedom to Move.
Hoy más que nunca es tiempo de hablar sobre la salud mental de los trabajadores de Chile. La Asociación Chilena de Seguridad te invita a participar en el encuentro H 2020. ¿Qué es un Chile seguro? La salud mental, un riesgo invisible. 25 de marzo, Centro Parque. Inscríbete en h.cl.
Las temperaturas para este verano van en aumento y Mita tiene la solución perfecta con su nueva flota de arriendo de furgones con cabina fría, donde podrás trasladar todos tus productos que requieren mantener la cadena de frío. Conoce más de este servicio en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Nuevo plan móvil PYME de 35 gigas de Movistar Empresas. Contrata desde dos líneas, cada una a solo 11.691 pesos por mes. Oferta exclusiva web. Dale la movilidad que tú negocio necesita, contrata hoy.
Conoce la forma más fácil de invertir con las soluciones activas de Banchile Inversiones. Especialistas administran tus inversiones mientras te dedicas a disfrutar de tu tiempo. Ingresa a banchileinversiones.cl para más información.
Vivir en condominio Camino a la Cumbre, ubicado en La Dehesa, te entregará espacios únicos para construir tu historia. Conoce más de este y otros proyectos en terrafirme.cl. Terrafirme, tu espacio, tu historia.
Diseñamos The All New Volvo S60 para ayudarte a ver, oír y sentir cosas de manera diferente. Porque haciendo las cosas de manera diferente es la única forma de encontrarte en un nuevo lugar. Descubre más de su tecnología, diseño y seguridad en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios. Volvo. Innovation made by Sweden.
Es tiempo de hablar sobre la salud mental de los trabajadores de Chile. Encuentro H 2020. ¿Qué es un Chile seguro? La Asociación Chilena de Seguridad te invita a conversar por primera vez sobre el desafío de cómo prevenir las enfermedades profesionales de salud mental en los lugares de trabajo. 25 de marzo. Infórmate en www.h.cl. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Presentamos el nuevo servicio de arriendo de furgones con cabina fría de Mita, donde podrás llevar desde langosta con camarones hasta deliciosos
helado, heladito, helado.
Nueva flota especial con cabina fría para que puedas realizar el traslado de todos tus productos que requieran cadena de frío. Haz tu reserva en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
¿Congelado Fishman? Enseguida lo atienden.
Contrata el nuevo plan móvil PYME 35 GB de Movistar Empresas y lleva desde dos líneas a 11.691 pesos al mes por cada una y obtén 35 GB, minutos y aplicaciones libres. No importa dónde estés, que tu negocio no se detenga. Oferta exclusiva online. Movistar. Condiciones comerciales y contractuales en movistar.cl/empresas.
¿Ya conoces las soluciones activas de Banchile Inversiones? Es la forma más fácil de invertir. Nuestros especialistas administran los fondos para que tú te dediques a lo que más te interesa. Hay una alternativa precisa para ti y tus proyectos. Contacta a tu ejecutivo de inversiones o ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Productos ofrecidos por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Construye tu historia y la de tu familia en un entorno con espacios amplios y seguros. Condominio Camino La Cumbre, ubicado en el sector de La Dehesa, cuenta con 20 casas que te entregarán tranquilidad, confianza, comunidad y mucho más. Bienvenidos al lugar donde tus momentos se convertirán en historia. Bienvenidos a un proyecto Terra Firme, tu espacio, tu historia. Conoce este y más proyectos en terrafirme.cl.
1, 2, 3, 4.
No, estamos sonando súper mal, pues cabro.
Ya, otra vez, pero ahora sin desperdiciar agua. Ya, vamos. Un, dos, tres, cuatro.
Agua que más debe beber, no la dejes correr.
No la dejes correr.cl, una iniciativa de Aguas Andinas para que todos, todos, todos cuidemos el agua.
¿Aló, Caro? Oye, ¿y si cambiamos el almuerzo para mañana? Es que tengo que ir a la AFP a buscar un certificado.
No cambies tus planes. Cámbiate a Habitat y vive un mejor servicio digital. Elige AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Ir a dejar a los niños, la pega, ir de acá para allá. Una lata si me llego a quedar botada. Por eso tengo mi seguro auto Consorcio, con asistencia 24/7 y coberturas en casos de robo, daños a mi auto y a terceros.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
¿Supiste que llegó un nuevo vecino?
Sí, ayer lo fui a conocer y aproveché de hacerme los exámenes que te había contado.
Ay, ¿cómo te fue?
Increíble.
En Chicureo, la Alemana es tu nuevo vecino. Ya inauguramos el nuevo centro médico de Chicureo de Clínica Alemana, con consultas médicas para adultos y niños, atención 24 horas, laboratorio clínico, imágenes, kinesiterapia y mucho más. Te invitamos a conocerlo. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la Alemana.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Como dicen por ahí, agua que no has de beber, no la dejes correr, sí, porque la idea es no desperdiciar agua. Ingresa a noladejescorrer.cl y descubre esta iniciativa de Aguas Andinas.
Cámbiate a AFP Habitat y vive un mejor servicio digital.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo este verano, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7, estés donde estés, porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Aprovecha, cotízalo ahora, conoce más en consorcio.cl.
El nuevo centro médico de Chicureo de Clínica Alemana cuenta con atención 24 horas, salas para atención de consultas y boxes de emergencia y procedimientos. Además, ofrece atención a niños afiliados al convenio de accidentes. Descubre más en alemana.cl si su salud es la alemana.
8 de la mañana con 45 minutos. Don José Ramón Valente, ¿cómo está usted?
Muy bien, ¿y ustedes cómo les va?
Muy bien, gracias.
Matías, ¿cómo está?
Bien, pues el coronavirus.
Bienvenido.
Llega.
Quiero ver el bronceado, que la cámara me muestre. Le he celebrado el bronceado a Nicolás Vergara durante toda esta semana. Quiero ver el tuyo.
Se nota. Muy que bien. Estás en el invierno, ¿eh?
Está escaso, sí, el bronceado. Sí, que atro, ando celebrando a todos los que están como con el verano en la cara. A ti también te celebré cuando llegaste.
Pero esto es, ¿cómo se llama? Es solamente estar al aire libre, deporte, porque vacaciones no mucho.
Ah,
así, mira, que...
Ya, está bien, está bien.
Ya, bueno. Te voy a ir a ver, Consuelo, luego, en abril. Ah, principios de abril.
Uy, podríamos hacerlo desde acá. Claro, mira. Tenemos un invitado acá
hacemos la columna de allá.
Sí, puede eso. Ser, sí.
Oye, ¿el coronavirus se toma también la economía? ¿Qué efectos puede tener? ¿Qué medidas se pueden tomar, José Ramón?
Bueno, la economía mundial se la tomó definitivamente y, de hecho, ustedes habrán probablemente comentado que la volatilidad enorme que ha habido en los mercados mundiales producto del coronavirus. El principal tema acá, ¿no es cierto? Como bien dicen los anglosajones, dicen aquí no hay destrucción, pero hay disrupción. La disrupción que ha generado las cuarentenas en China respecto a la cadena de suministros en todo el mundo es grande. Y se estima ya que probablemente este gigante chino, que representa cerca del 27% de nuestro comercio, recordemos eso, importaciones, exportaciones, es nuestro principal socio comercial, va a tener un crecimiento, de acuerdo a las cifras nuevas que sacó el Fondo Monetario Internacional en su economía, de al menos un 1% menos de lo que habría tenido sin el coronavirus. Esto en un escenario en el cual el coronavirus en un par de meses, 2-3 meses, pasa. Si esto se agrava, esto podría ser aún peor. Pero la economía china se esperaba que creciera este año 2020 cerca de 6% y va a crecer 4,9%, o sea, más de un 1% menos. Cuando uno trae eso a Chile, hay un análisis reciente también del Fondo Monetario Internacional que nos dice, mire, Chile es tan dependiente de China por las exportaciones e importaciones que, de alguna manera, cuando China crece menos, Chile inevitablemente crece menos.
Como un tercio,
y esa,
¿no?
Y esa relación es más o menos un tercio. Por lo tanto, uno podría esperar que si hay un 1,2% menos de crecimiento en China, al menos, ¿no es cierto?, eso nos afectará entre 0,3% y 0,4% del crecimiento en Chile. Ahora, ¿qué ha pasado en esta última semana? Lo interesante es que a nivel de autoridades económicas mundiales se han juntado, han conversado, se han puesto de acuerdo y ha habido una acción concertada para hacer política monetaria y política fiscal expansiva, de tal manera de tratar de contener los efectos económicos de esta disrupción de la cadena de suministro mundial que va a hacer que la economía mundial crezca menos. No es mucho lo que se puede hacer, porque en el fondo son alivios. No se trata de que tú vas a lograr que
sí,
no... Que
sí,
no,
perdona, sí, perdona, porque es que lo que yo no entiendo es que la disrupción es como en el mundo real. Son fábricas que se cierran, trabajadores que no pueden ir a trabajar, gente que se tiene que quedar encerrada en sus casas y que no puede ir a comprar.
Aviones que van más vacíos.
Entonces, ¿cómo eso los gobiernos...? ¿Cómo?
Aviones que van más vacíos, en fin.
Exactamente, exactamente. Hoy día acá en Inglaterra se acaba de declarar la quiebra de una línea aérea, por ejemplo. Entre otras razones, porque nadie está viajando. Entonces, ¿cómo el estímulo fiscal y el tema de las tasas de interés de los bancos centrales puede influir en la economía real, que es la gente que está enferma?
Sí, la verdad que eso es lo que justamente iba a decir, Consuelo. Perdón, es imposible, sí, es imposible realmente sustituir esa cadena de suministro y esos problemas reales van a existir igual. Lo que tú puedes hacer, ¿no es cierto?, es tratar de que tengan un efecto en las personas lo menor posible. Por eso decía yo, esto es aliviar. No es solucionar, pero aliviar, en el sentido de que una pyme que le están generando menos clientes, bueno, al menos se alivia por la vía de tener que pagar menos tasas de interés. Una familia que queda desempleada por efectos del coronavirus, bueno, se alivia si es que tiene un programa de gobierno que va en subsidio del empleo. Entonces son los alivios que produce la política fiscal, los alivios que produce la política monetaria. Política monetaria bajando las tasas de interés y por lo tanto aliviando a las empresas para que puedan pagar sus deudas, para que no tengan tantas urgencias financieras mientras se soluciona este problema. Y desde el lado de la política fiscal, básicamente lo que entendemos que son alivios por el lado del empleo, bonos, ese tipo de soluciones. Estados Unidos lo que hizo fue una reducción de emergencia de su tasa de interés, la hizo la Fed esta semana, de 50 puntos base, sorprendió, digamos, al mundo, porque la verdad es que no esperó hasta su reunión de política monetaria, sino sí, que lo hizo antes, y eso gatilló a su vez la acción concertada de varios otros bancos centrales en Canadá, en Australia, se espera en Europa y en el Reino Unido también. O sea, es a nivel mundial una concertación que está diciendo, mire esto, pero eso nos da, lo interesante de esto, es que primero la gente se asustó, porque dijo, chuta, si los bancos centrales están reaccionando concertadamente y con tanta vehemencia, quiere decir que están ellos muy asustados de los efectos que puede tener el coronavirus, y a lo mejor esto es mucho más grave de lo que habíamos anticipado, y de hecho las bolsas inicialmente cayeron en forma importante. Después recuperaron. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cuáles son las herramientas que tenemos en Chile?
Eso, en Chile hay espacio.
Tenemos herramientas en Chile, dado que hemos ocupado parte de esos espacios, y la verdad que estamos en una situación, como lo hablamos alguna vez acá, bastante más precaria desde el punto de vista de las herramientas. Hace 6 meses atrás, antes de octubre, habríamos tenido herramientas importantes para tanto de política monetaria, haber bajado bastante agresivamente y significativamente la tasa de interés, como de política fiscal, haber hecho programas de empleo y gastarnos parte de los fondos soberanos. Pero hemos hecho de esas dos cosas para paliar nuestra propia crisis autoinfligida. Entonces nos va quedando bastante menos flexibilidad. Por ejemplo, el Banco Central le cuesta más bajar la tasa de interés cuando tiene un tipo de cambio que está con presión al alza. Entonces, una baja en la tasa de interés significa que se hace menos atractivo el peso chileno, y por lo tanto la gente tiende a salir del peso chileno y sube el tipo de cambio.
Claro.
Y hoy tenemos un tipo de cambio en 8.20 hoy día. Es bastante más difícil para el Banco Central tomar la decisión de hacer una baja agresiva de la tasa de interés cuando tiene un tipo de cambio que ha subido y ha escalado 8.20 y sigue subiendo, a un tipo de cambio que lo tiene en 6.50. Y por el lado del Estado pasa lo mismo. El ministro Briones se gastó parte de las reservas que tenía, ¿no es cierto? Ya Chile para el 2020, en palabras del ministro Briones, va a incrementar su deuda neta en 17 mil millones de dólares. 17 mil millones de dólares. La mitad de eso se va a financiar con deuda, la otra mitad se va a financiar con recursos del Tesoro Público y los fondos soberanos. Entonces, y además ya tenemos un 4,5% de déficit fiscal y un presupuesto de la nación que está creciendo, de acuerdo a la ley de presupuesto, en cerca de 9%. Entonces, hicimos unos programas de emergencia muy potentes, similares a los que hizo, ¿no es cierto?, Andrés Velasco el 2008, para paliar la crisis financiera del 2008-2009. Y por lo tanto, lo que pudiéramos hacer ahora, tenemos que hacerlo encima de eso. Y pasa a ser ya una situación un poquitito complicada, decisiones mucho más difíciles. ¿Hay espacio? Sí, hay algo de espacio, y probablemente, de hecho, el mercado así lo asume, que el Banco Central va a bajar un poco la tasa de interés. ¿Hay espacio para más programas fiscales? Nos quedan 11 mil millones de dólares en los fondos soberanos, podríamos efectivamente gastarlo, pero nos vamos quedando sin herramientas, y en parte nos vamos quedando, ¿no es cierto?, sin las municiones que necesitamos para hacer frente a estas crisis, porque hemos tenido que hacer frente a una crisis generada localmente. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, hemos visto bastante calladas y yo diría ausente a las autoridades locales respecto de estas medidas que han ido tomando las autoridades internacionales. O sea, Banco Central y Hacienda no lo hemos escuchado hablar, decir respecto de qué van a hacer para, ¿no es cierto?, atacar el tema del coronavirus. Como sí hemos escuchado, por ejemplo, a la Fed, sí hemos escuchado al Congreso americano, sí hemos ayer acordó 8 mil millones de dólares de ayuda, y sí hemos escuchado también al Banco Central Europeo, al Banco Central de Australia, etcétera. O sea, y tienen sentido, ¿no es cierto?, de prudencia el de las autoridades locales. Dicen, mejor me espero, si tengo tanta incertidumbre respecto a cómo va a ser marzo, cómo va a ser abril, y a lo mejor tengo que usar esas herramientas financieras que me van quedando para hacer frente a mi crisis local, mejor me espero respecto de qué voy a hacer y le pongo un poquitito de pausa a qué anuncios hacer. Pero lo cierto es que en todos los análisis que se hacen internacionalmente, producto de esta cercanía con China, Chile aparece como uno de los países más golpeados potencialmente por esta pandemia. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, uno habría esperado, ¿no es cierto?, que estuviéramos tomando medidas, y no lo podemos hacer porque la prudencia indica, ¿no es cierto?, que, bueno, nos hemos gastado mucho y que además nos vienen unas semanas complejas, y que por lo tanto mejor esperemos a ver el resultado de esas semanas antes de comprometer los recursos financieros que nos van quedando.
Ahora, en los mercados también han hablado, los futuros de Dow Jones abrieron cayendo hoy día, proyectan 600 puntos abajo, digamos, o sea, sin duda que los mercados también están hablando.
No, hay una incertidumbre muy grande. Si el tema es, ¿no es cierto?, que, de nuevo, quizás la reflexión más interesante en esto es decir, mire, uno trata de juntar reservas, algunos reservas, ¿no es cierto?, de grasa para los años malos, otros reservas, ¿no es cierto?, monetarias y financieras para las recesiones internacionales. No estoy aludiendo a ti, Nicolás. ¿Por qué tú asumes, Nicolás, que yo te estoy aludiendo a ti? Pones cara como de ser aludido en el tema. Para nada. Entonces, pero uno guarda reservas para los años de vacas flacas, siempre ha sido así, eso viene, ¿no es cierto?, desde Egipto.
Vacas flacas, José Ramón, alguien dice, bueno, no nos quedan herramientas y es para estos momentos. Este es uno de los momentos.
Sí, está bien. Para vacas flacas vienen, ¿no es cierto?, de la sequía, vienen de ¿no es cierto?, del Nilo no generando suficientes, ¿no es cierto?, lluvias y aguas como para poder tener cosechas en Egipto. Entonces, de ahí viene, ¿ya? Entonces, viene de que tú normalmente como país lo que dices es, yo soy un país súper abierto, Chile, un país muy abierto al mundo, cada vez que ha habido una recesión internacional fuerte me he visto afectado, soy un país que depende de productos cíclicos como es el cobre, soy un país que soy dependiente de en particular de un país muy grande como es China, y por lo tanto me tengo que tener reservas para esos eventos. Ahora, cuando te gastas las reservas en otros eventos que fueron inesperados y que fueron eventos propios, te quedas más vulnerable para esto. Yo no estoy diciendo que no haya que haberlas gastado, todo lo contrario, yo creo que estuvo bien hecho, pero lo dijimos en esta radio en su minuto, creo que fui bien claro en decirlo, lo que esto nos pone no es una situación de crisis, pero sí nos pone una situación de vulnerabilidad. ¿Cuál es la vulnerabilidad que está en Chile? Que tiene menos herramientas financieras, menos reservas, menos holguras para hacer frente a problemas graves como los que se pudieran suscitar, como una recesión internacional provocada por esta pandemia. Que ojalá no se dé, pero que hoy día todo el mundo está pensando que podría ser un caso que se diera.
Yo tengo una pregunta corta, me imagino que se ha modelado, y no sé si tú tienes acceso a esa información, el efecto interno de entrevistaba recién en el programa anterior, en Duna en Punto, Mónica Pérez al ministro Mañalich, y calculaba, 250.000 enfermos, o ya en un caso muy crítico de un PIC, 400,000+ personas enfermas, y eso internamente también tiene efectos en la economía, me imagino.
Sí, pero ¿sabes qué? Las modelaciones que hay son tan inciertos el cómo se desarrollan estas pandemias, que las modelaciones son de escenarios. Y la más seria que he visto yo, que es de Brookings Institution, habla de 7 escenarios y habla desde 500.000 muertos hasta 15 millones de muertos. Entonces, la verdad, a nivel mundial, por supuesto, ¿no es cierto? Sí, entonces, sí. Tenemos un abanico enorme. Entonces, saber realmente y decir, mira, esto es lo que va a ocurrir, escuché el otro día en un competidor.
Claro, pero respecto de tener a tanta gente enferma al mismo tiempo.
Sí.
No, sin por ir eso. A trabajar el efecto económico. El efecto económico, los colegios cerrados, en fin.
Potencialmente es muy grande, pero no sabemos exactamente cuál va a ser el nivel de contagio que podamos llegar a tener, ni en el mundo, ni en Chile, y eso cuando tú escuchas a los epidemiólogos, creo que así se dice.
Epidemiólogos.
La verdad es que te dan cuenta de que, mire, las respuestas de ellos son básicamente a cada pregunta que se le hace, ¿no es cierto? El otro día escuché una entrevista muy interesante en Bloomberg Television y cada pregunta que le hacían era, la respuesta era, no sabemos. Porque realmente no se sabe cuál es la progresión de la enfermedad, ni el nivel de contagio, ni tampoco la mortalidad. Hoy día salían cifras nuevas que están sorprendiendo para mal respecto a la mortalidad. Se suponía que la mortalidad era del orden del 2%, hoy día salieron cifras que está subiendo al 3,4%. Eso es tremendo, digamos. Pero por eso te digo, esto está en evolución, y en ese sentido lo que hay es incertidumbre grande, y contra esa incertidumbre es contra la que están tratando, con las herramientas que tienen las autoridades económicas del mundo, de hacer lo que pueden. Pero como tú bien dices, Consuelo, eso que pueden probablemente no va a resolver los problemas, solamente va a dar paliativos. Los problemas se van a resolver cuando esa disrupción que se ha generado producto de esto, porque la gente se queda en la casa, no puede ir a trabajar, porque se elimine, y eso es cuando se estabilice esta enfermedad. Ahora, solo un tema positivo. De nuevo, los anglosajones son buenos, digamos, para estas paradas, y dicen, no hay disrupción, no hay destrucción, sino que disrupción. Si no hay destrucción, entonces cuando se acaba la disrupción uno podría esperar una recuperación rápida, porque no tiene que reconstruir, no tiene que armar de nuevo las cosas, sino que las cosas están y la disrupción se acaba y tú vuelves a trabajar, y por lo tanto la recuperación es rápida. Ellos hablan de V-shape, como decían, de una recuperación tipo B-corta.
La típica B-corta, lo quería decir, claro. El V-shape.
Sí.
José Ramón Valente, nos vemos en un par de semanas.
Bueno, muy bien, pues.
Un millón de gracias.
Suele con las que tengan buen día.
Ya viene Amores Notables con Bárbara Espejo. La carta de Bill a Melinda. Bill y Melinda, cerebros
Gates
y filántropos. Bill Gates y Melinda Gates. Sí.
Buen día. Buen día.